Muy buenos días, queridos hermanos. Muy bien. Okay, como todos saben, hoy día es un día especial. Es un culto de envío. Y es el primer culto de envío que vamos a tener como iglesia el Shirem. Es un culto especial donde vamos a enviar a una misionera, a un pueblo que creo que ninguno de nosotros ha estado ahí. Es Urubichá. Ah, hay uno que estaba, el Freddy estaba ahí. Muy bien. Ahora, quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿pero por qué se hace un culto de envío para Eliana? ¿Y por qué no se hizo para María o para Franz, por ejemplo, que también son nuestros misioneros de la iglesia? La razón es que como iglesia estamos creciendo, estamos entendiendo más y más que son misiones. Y estamos en pañales todavía. Estamos aprendiendo de mandar, de cuidar y de animar a nuestros misioneros. Entonces, los misioneros que van a salir después de Eliana también tendrán un culto de envío. Y cada culto será mejor porque vamos aprendiendo de mandar a nuestros misioneros y apoyarlos. Ahora, ¿quién de ustedes ha visto lo que está colgado aquí en el techo? No muchos. Entonces, miren por favor lo que está colgado. Y es el mundo. Y hay dos preguntas en ese mundo. Una pregunta dice, ¿qué ves? Y la otra pregunta dice, ¿ves lo que Dios ve? Piensa un minuto. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cómo contestarías la pregunta? Después, ¿ves lo que Dios ve? ¿Sabes lo que Dios ve? Puede tener algunas ideas. ¿Qué es lo que Dios ve cuando Dios ve el mundo? Pecado. ¿Qué más? Necesidad. ¿Qué más ve Dios? Amor, salvación, ¿qué? Almas perdidas, ¿qué más ve Dios? Corazón, ¿qué más? Corrupción, ¿qué más? La mente, necesidad, ¿qué más? Los campos están listos para la siega, muy bien, ¿qué más? No hay obreros. ¿Qué más? La mies es mucha. ¿Qué más ve Dios? Árboles. Muy bien. ¿Qué más? Almas perdidas. Ok, tenemos la idea. ¿Saben cuando Dios ve el mundo? Dios ve gente. Dios ve pueblos, Dios ve familias, Dios ve naciones, o una mejor traducción sería etnias. Y Dios anhela de ser conocido en cada una de estas etnias. Dios anhela ser conocido. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús la gente puede ser salvada. Pero ¿para qué puede suceder eso? ¿Qué hace falta? Gente que pueda ir a estos pueblos, a estas etnias, a estas familias y proclamar que en el nombre de Jesús hay salvación. Y saben, la gran comisión no empieza en Mateo 28. Podemos leer la Biblia desde el Antiguo Testamento y ahí podemos ver el corazón de Dios para las naciones, para los perdidos. Podemos ver el anhelo de Dios para que Él sea conocido en todas las naciones. Ahora, en esta mañana vamos a mandar a Eliana a una etnia que se llama los Quarayos en Urubichá. Nosotros vamos a mandar a Eliana. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es nosotros? Yo, tú. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Por lo tanto, tú estás mandando a Eliana en esta mañana. Por lo tanto, yo estoy mandando a Eliana en esta mañana. Si tú sales después del culto y si tú dices, ellos han mandado a Eliana, o los líderes han mandado a Eliana, ¿eso significa que tú te identificas con el hecho de lo que pasó en esta mañana? No. ¿Cómo puedes darte a conocer o cómo se puede saber que tú te identificas con lo que estamos haciendo en este momento? Es cuando tú dices, nosotros hemos mandado a Eliana. Si tú dices, nosotros en esta mañana hemos mandado a Eliana, quiere decir que tú te has identificado con este hecho, que tú te estás haciendo responsable de mandar a Eliana y de, en una manera u otra, cuidarla en el campo misionero, orando por ella, ir a visitar si se da la posibilidad, mandarle mensajes, apoyándole espiritualmente y emocionalmente. Entonces, la iglesia es tú y soy yo. Y nosotros, o sea, tú y yo, estamos mandando a Eliana en esta mañana. ¿Quieres mandar a Eliana esta mañana? ¿Sí? ¿Quieres mandar a Eliana esta mañana?
Sí.
No, eso no me convence. ¿Quieres mandar a Eliana esta mañana? Ah, ya está mucho mejor. Entonces, nosotros, o sea, tú y yo, estamos mandando a Eliana en esta mañana. Ahora, quiero que leamos juntos un pasaje que está en la Biblia. Pueden buscar, por favor, Primero de Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 23 al 34. Ahí vamos a ver que Dios tiene un Dios misionero, que Él quiere que Él sea conocido en todas las familias, etnias, pueblos, naciones, y Él quiere ser adorado. Dios desea la adoración de toda nación. Ahora quiero pedir que las personas que tienen que venir adelante, vengan por favor adelante. Todos se han encontrado, Primero de Crónicas 16, el versículo 23 al 24. 34, perdón. Entonces lo vamos a leer juntos. Quiero que pónganse de pie, por favor, y que leamos ese texto con convicción. Para asegurar que todos tengamos la misma traducción, lo vamos a proyectar, pero es la Reina Valera 60, si pueden leer con su Biblia. Voy a dar el micrófono a Eliana porque ella sabe leer bien. ¿Qué he dicho? Salomé, perdón, ya estoy. No, van a elevar alto. Leámosla, por favor, con mucha convicción y con voz fuerte.
Muy bien, 23. 2, 3. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido por todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina, resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Clamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Vamos a volver a repetir este último versículo, el 34, y más fuerte. Amén. 2, 3. Clamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Amén. Amén. Tomen asiento. Los carteles, a ver si pueden mantenerlos todavía elevados. Hay palabras que resaltan dentro de este capítulo que hemos leído, hermanos. Naciones, pueblo. Vamos a leerlos entre todos para resaltar esas palabras desde allá, ¿sí? 2, 3.
Naciones,
etnias.
Jehová
reina.
Toda la tierra,
amén.
Todos los
Jehová reina. Amén. Dice todas las naciones, todas las etnias. No dice algunas. Todo el mundo, Jehová reina. Es por ese motivo que estamos ahora también enviando a una persona más. Digo una persona más porque tenemos varios misioneros en el campo de batalla, como a mí me encanta decirlo. Están sirviendo al Señor. Están llevando el evangelio. Eliana va a llevar a la etnia de los guarayos. Tenemos que ser parte de esto para que, como dice en el 34, todas las naciones digan Jehová reina. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, de verdad. Muchas gracias por ayudarnos. Ahora tenemos a Eliana, que va a compartir algo muy especial con cada uno de nosotros. No sabemos en cuánto tiempo más te vamos a volver a ver todavía, ¿no, Eliana? Así que estemos atentos a lo que ella quiere compartir con nosotros, lo que el Señor ha puesto en el corazón de Eliana para compartir con cada uno de nosotros.
Calla la mujer en la congregación. No, mentira. Buenos días a todos, hermanos. Y muchas gracias al Ministerio de Misiones, que ha dado una gran introducción. Yo quisiera no decir nada, pero quiero decir el nombre de Susi, ¿no? Porque ella nos dio la idea de hacer este culto de envío. Y el motivo que ella nos dio es que cuando una persona comparte cómo es que el Señor ha confirmado su llamado, puede despertar en otros un llamado, ¿no? Y antes de dar la gloria a Eliana, quiero dar la gloria a Dios, porque muchos me dicen, ¡ay, qué valiente que eres! O tanto sacrificio. Y yo veo mi historia, ¿no? Y digo, no soy valiente, en realidad soy muy cobarde. Y el Señor ha tomado mucho tiempo para convencerme de que esta es su voluntad. Y no es que ha sido rápido y es lo que quiero contarles. Y el objetivo que tengo ahora en 25 minutos es darle la gloria a Dios y mostrarles que no soy yo una raza especial ni nada por el estilo. Soy pecadora redimida como todos y necesito más gracia del Señor, ¿no? Como todos nosotros necesitamos la gracia del Señor. Entonces mi objetivo es glorificar al Señor porque Él ha tenido paciencia conmigo para traerme hasta aquí, ¿no? Él ha tenido mucha gracia. Y motivarles para que ustedes también piensen en yo envío a Eliana y eso es parte de cumplir la gran comisión, ¿sí? Y informarles para que puedan orar más específicamente, porque muchos no saben con quién voy, a dónde voy, y ese es el tercer objetivo, ¿sí? Entonces, contarles cómo Dios me ha convencido de que esto es lo que Él quiere hacer con mi vida. Yo me convertí el 2008. Estaba en la universidad, era ingeniera agrónoma, y si Dios no hubiera llegado a mi vida en ese momento, este sería mi testimonio. Gracias a Dios, he salido por excelencia. Soy docente investigadora y el siguiente mes voy a irme a un doctorado en Bélgica con mi compañera Magalí García y juntas vamos a generar proyectos para combatir el cambio climático. Entonces, mi sueño era ese, ¿no? Ser investigadora, ser algo grande con mi profesión. Ese era mi sueño, es lo que quería hacer. Pero Dios, cuando Él ha llegado a mi vida, ha cambiado mis sueños. Y no es que me duela decir, no soy ingeniera o no voy a ser doctora. Él ha cambiado todo eso. Y me acuerdo que la primera vez que yo dije, quiero ser misionera, fue cuando escuché a Judith Méndez. Muchos la conocen, ella es misionera en el Tibnis. Y ella compartía, ¿no? Trajo un mapa porque en ese entonces no teníamos proyectora, o es que ella no tenía fotos, no sé, trajo un mapa así gigante y dijo, yo trabajo aquí, y no había nada, no todo era verde, y dijo, yo trabajo aquí, aquí hay yuracarés y yo le llevo el evangelio a ellos. Y esa fue la primera vez que dije, wow, cómo esa mujer soltera, que no era joven, ha dejado todo para llevar el evangelio. Y también escuché a Félix Avendaño, que es uno de nuestros misioneros al que apoyamos, y él compartía, ¿no?, todo lo que hacía. Y me acuerdo que estábamos en la Brasil. Yo fui corriendo a la oficina que era al fondo y le dije, el hermano Juan Antonio estaba con el hermano Mario. Entré así de golpe y dije, hermano, quiero ser misionera. Así, no, sin saber el peso de lo que estaba diciendo, ¿no? Y ellos se miraron asombrados y me dijeron, bien, vamos a orar. Y yo, ay, sí, sí, como si fuera, ¿no? Quiero un helado. No sabía lo que estaba diciendo en realidad. Y claro, ellos lo tomaron en serio. El liderazgo oró de verdad y me dijo, ¿qué vas a hacer con esa decisión? ¿Por qué no vas a Etnos y pasas un tiempo allá y ves si es lo que Dios quiere con tu vida? Muy bien. Y yo decía, ¿no? Yo pensaba, decía, ucha, no, era en serio. Entonces, tengo que pensarlo bien. Ya, voy a ir. He estado allá una semana, he visto cómo se entrenan los misioneros, he compartido profesores, y decía, sí, es algo que quiero hacer, pero había duda en mi corazón. Pero yo callaba la duda diciendo, pero ser misionera es algo bueno, ¿cómo puede ser malo? Tiene que ser bueno. Entonces, callaba la duda, y ese año, era el 2010, terminé terminé de estudiar, pero no terminé de hacer los trámites, ¿no? Terminé los 10 semestres con buena nota, gracias a Dios, pero no hice el trámite y no tenía mi cartón, ¿no?, que decía ingeniera agrónoma. Y yo ahora reconozco, ¿no?, que tenía una dicotomía, lo que se llama dividir la vida en dos, espiritual y lo secular. Entonces, me ofrecieron un trabajo cuando terminé la facultad y era irme a Ixiamas. Me dijeron, te vamos a pagar bien y todo. Pero yo decía, no, el Señor me ha llamado a misiones. ¿Cómo puedo irme a trabajar? Si escojo trabajar, estoy negando mi llamado y esto es lo más espiritual. Entonces decidí por ir a Etnos y no terminé mi correctamente, no terminé mi carrera, ¿no? Había salido por excelencia, pero no había un papel que diga eso y no había un acto donde mi papá iba a estar orgulloso de su hija, ¿no? Entonces, obviamente mi familia estaba en contra y mi papá estaba muy decepcionado, ¿no? Y ahora lo entiendo, pero yo decía, no, es espiritual, yo me voy, no, no, es persecución, decía. Pero en realidad era una mala decisión. Ahora lo reconozco, ¿no? Y con esa experiencia yo aprendí a buscar la voluntad de Dios. Y cuando estaba en ese año, el 2011, en Etnos, aprendí a tener una comunión con Dios. Claro, yo me he equivocado, pero el Señor tiene todo bajo control. Y ese año, que era difícil para mí, porque mi familia realmente estaba en contra, ¿no? Mis tíos, todos. Y yo me preguntaba, ¿por qué he venido si dudaba? Tal vez no es la voluntad de Dios que yo esté aquí. Y me pesaba eso, y era medio año, y decía, pero no puedo dejarlo, no puedo defraudar a la iglesia y volver y decir, ay, creo que no era la voluntad de Dios. Entonces, pero tenía que ser sincera. Y delante de Dios dije, Señor, no estoy bien. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que vuelva al año a Etnos? Porque son 3 años de entrenamiento. Y si tú me dices que no vuelva, no voy a volver. Y me voy a enfrentar con mi familia, con la iglesia, con todo eso, ¿no? Porque era duro decir, hermanos, no voy a volver. Y era defraudar la confianza. Y después de 3 meses de orar, por primera vez recibí una respuesta específica del Señor. No, o sea, para que vean, ¿no? Tenía recién 2 años o 3 de creyente. Pero ahí he aprendido a tener comunión y a buscar la voluntad de Dios con la Biblia, ¿no? No solamente emociones o, sí, quiero ir, no, buscando la Biblia, buscando consejo. Y fue tanta la alegría de que Dios me haya respondido, pero la respuesta era, no vuelvas. Tienes que volver a la paz y no continúas con Etnos. Entonces, tenía que enfrentarme a la iglesia. Mi familia iba a estar un poco contenta, ¿no? Pero defraudar, decir, hermano Juan Antonio, no, no voy a volver a Etnos. ¿Por qué? Me acuerdo la primera reacción. Y yo decía, estoy segura que es la voluntad de Dios no volver. ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué te ha desanimado? Y varios hermanos me decían, ¿de qué te está pasando? ¿Por qué te has atemorizado? Y claro, yo estaba contenta porque estaba haciendo la voluntad de Dios, aunque no parecía lo más espiritual. Estaba quedándome, aunque no sabía a qué. Y en el fondo, el deseo de servir en misiones continuaba. No era que estaba dejándolo de lado, pero yo quería obedecer. Y en esa ocasión el Señor me ha humillado, ¿no? Porque yo he tenido que reconocer delante de varias personas que me había equivocado. Y que varios después me apuntaran y me dijeran, no, tú eres inconstante. Y me acuerdo la segunda, cuando ya quise, bueno, eso después. Pero tenía esa, como una marca, ¿no? La que ha fallado, la que ha dejado el ministerio, o la que se está yendo a trabajar en vez de servir, no sé, un montón de cosas. Y ese año, que era el 2012, me quedé a trabajar aquí en La Paz, ayudándole a mi mami que tiene huertas, ¿no? En Zapaqui muchos saben que vende fruta. Entonces yo tenía un proyecto, empecé. Como me iba a quedar a trabajar, había que trabajar bien, ¿no? Mi mamá me pagaba. Y claro, yo me decía, no, tú mereces, tú hasta has estudiado. Terminé mis trámites, me gradué por excelencia, mi papá, mi mamá con su traje, orgullosos. Los docentes decían, tú eres muy capaz, tú podrías ser docente. Y toda mi familia ha escuchado eso, ¿no? Entonces, cada vez que les digo, quiero ser misionera, pero tenías que ser docente. Pero no, quiero hacer esto con mi vida. Y ya mi papá estaba más contento, ¿no? Porque claro, yo había estudiado 5 años y para mi papá era un desperdicio que yo no use mi profesión. Entonces, trabajé ese año con mi mami, hicimos un proyecto para presentar, nos iban a financiar, pero no gané el proyecto, me faltaban unos ajustes, pero estaba, ¿no?, ejerciendo mi profesión. Me gusta la fertilidad de suelos, así que mi proyecto era en humus de lombriz. Y todavía mi mamá continúa con eso, ¿no? Y a finales del 2012, otra vez me ofrecen el trabajo a Ixiamas. el que antes había rechazado, porque no era espiritual, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, bueno, Señor, y en todo ese año aquí ya tenía ministerios, estaba con los jóvenes, tenía ahorita feliz, había una reunión familiar en mi casa, y otra vez la dicotomía, ¿no? Si me voy a trabajar, no estoy siguiendo la voluntad de Dios. Pero como ya había aprendido que es mejor escuchar lo que el Señor quiere, me he puesto a preguntar. Y el Señor ha confirmado otra vez, ¿no? Anda a trabajar, ve a Ixiamas. Y iba a ir sola. Claro, para trabajar, nadie me ha dicho, no vayas, ¿qué te va a pasar? No, todos contentos, estoy yendo a trabajar a Ixiamas. ¡Ay, qué bien! Mi familia contenta. Voy a ganar como ingeniera, qué bien, me van a pagar todo, súper. Pero fue confirmación de Dios, entonces yo me iba contenta, porque sabía que era la voluntad de Dios ir a trabajar como agrónoma. Fui a trabajar a un aserradero, en el monte, en Ixiamas, y yo estaba a cargo de 8 personas, 8 varones, grandes, fuertes, mayores. Y claro, yo tenía muchas cosas que aprender, ahora entiendo, el Señor ha formado mi carácter en ese trabajo. He aprendido a ser responsable, he aprendido a tener autoridad, pero también ser humilde, a ser constante, a tener jefes, ¿no?, sobre a los que tengo que rendir cuentas, ser responsable, puntual, tantas cosas que solo se aprenden en un trabajo. Entonces, no era espiritual. El trabajo sí me ha enseñado y el Señor estaba formándome. Y tuve que cambiar de trabajo porque el trabajo en el que estaba y donde la hermana María me vino a ayudar, a mí me echaron del trabajo y a ella le cerraron las puertas. No podíamos ni siquiera ir a visitarlos. Y era porque, me acuerdo muy bien un día, que yo estaba en el campo, en el monte, sola. Y hay víboras, hay bichos que te rozan y te puedes morir ahí sin que nadie te auxilie. Y yo pensaba, había un tronco enorme así para trepar. Yo estaba haciendo investigación. Entonces tomaba datos, altura, circunferencia, diámetro. Entonces tenía que ir, eran 40 hectáreas de goma. Iba sola. Y yo decía, ¿y si me resbalo de este tronco porque era húmedo y me caigo de nuca? ¿Para qué estoy aquí? Y mis mejores años, soy joven, estoy dando toda mi capacidad para que mi jefe se enriquezca. Y claro, yo decía, bueno, vamos a buscarle un sentido social, vamos a hacer que los trabajadores tengan vida digna. Entonces yo hice varios ajustes, ¿no? Y un ajuste era darles 15 minutos de descanso en la mañana. Y me acuerdo que ese fue el detonante con mi jefe. Me dice, ¿cómo vas a tomar autoridad y la libertad de hacer eso? Esto es producción. Si les das 15 minutos de descanso, estás en contra de nuestros beneficios, o así un montón de cosas. Y yo pedía, no sé, uniformes que sean impermeables, pero para que mi trabajo tenga sentido, ¿no? Porque me parecía insulso tener que trabajar tanto para solamente ganar dinero. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión, mientras estaba mirando el tronco grande, mojado, decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí arriesgando mi vida por un sueldo? Era eso. Luego me echaron, cambié de trabajo, me contrataron en la alcaldía. Y ahí también aprendí muchas cosas malas y buenas. Es como te puedes dejar llevar, ¿no?, por el sistema. Y tenía mucho trabajo. Yo estaba encargada igual del censo agropecuario en el municipio de Ixiamas. Y poco a poco me fui alejando de mi deseo de servir al Señor. Estaba afanada. Hice un diplomado también porque me dijeron, puedes ser docente. O sea, volvió, ¿no?, lo de ser docente. Hice el diplomado. No tenía tiempo. Me alejé de la iglesia. Mi sueño adormecido de ser misionera. Y ya llegó el fin de año y yo tenía que pensar si quería tomar, renovar el contrato en Ixiamas o qué quería hacer con mi vida, ¿no? Y me acuerdo que volví esa vacación aquí a La Paz, ¿no?, sin saber muy bien qué hacer, y fuimos a un campamento a Cochabamba, Palabra de Vida. La primera vez que fui, y la última, yo creo, ¿no? Y yo estaba con un embrollo en la mente, porque decía, ¿Dios me ha llamado o no me ha llamado? Y si me ha llamado, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pero también quiero ir a los musulmanes, o no, también la gente alcohólica me llama la atención, entonces hay muchas cosas en mi cabeza. Y me acuerdo que mi consejera ahí en el campamento me dijo, no te embrolles más, haz como un reset, Dios no te ha dicho nada, tú no sabes nada y ponte otra vez a disposición de Dios y escucha. Ah, buen consejo. Y me acuerdo que me fui de ese campamento con esa idea, ¿no? Reset. Dios no me ha llamado a misiones, Dios no sé qué plan tiene, empiezo de cero. Y en ese momento, o en ese tiempo, alguien me hace una propuesta de noviazgo, con miras a matrimonio. Entonces, como había hecho reset, y tal vez Dios no me había llamado a misiones, era posible, ¿no? Porque este chico, me acuerdo que me dijo, ¿sabes? No tengo ningún deseo de ir a las naciones, así literal, ¿no? Así que pensá, si aceptas mi propuesta, yo no quiero ir, no quiero salir de La Paz. Y tenía que pensarlo. Fui a Ixiamas porque tenía un contrato, ya tenía mi diplomado, podía ser docente, y hay una extensión de la UMSA allá en Ixiamas, ¿no? Entonces pude dar una materia, tenía que ir a Ixiamas para eso. Y me dice, cuando vuelvas me dices qué quieres, o sea, si aceptas o si no quieres. Y cuando estaba en Ixiamas yo estaba sola, tenía todo el día para pensar en preparar mi materia para dictar en la noche y eso, qué quiere hacer Dios conmigo. Si no quiere que yo sirva en misiones, me puedo casar. Y no podía hacer, no podía juntar las dos cosas, ¿no? Tenía que elegir. Y es bueno estar sola, porque he tenido tiempo para conversar con el Señor, para leer su palabra. Y Él ha hecho que pase algo que me convenza de que estoy llamada a misiones. Y ¿se acuerdan que hubo mucha lluvia? Inundaciones en el Beni, igual en Ixiamas, mucha lluvia, no se podía salir, no había luz, no había agua, no había celular. Y en ese entonces, como yo trabajaba antes en la alcaldía, me pidieron que les ayude para cuidar a los chimanes, porque se había inundado su comunidad hasta el techo. Entonces ellos salieron llenos de barro hasta aquí y con lo que podían cargar, ¿no? Hijos y plátano, así salieron. Entonces la alcaldía se encargó de darles comida, techo, por un mes. Y yo ayudaba, y me acuerdo la primera noche que teníamos que darles cena. Y me dijeron, anda, llama a las familias para que reciban un plato. Y yo obediente fui porque estaban en la escuela, aula por aula, a tratar de decirles que vengan a comer. Tratar, digo, porque ellos hablaban solo chimán. Entonces, hay cena allá, y me miraban, y no entendían. Entonces yo hice así, y hice así, ¿no? Porque no tenía otra forma de comunicarme. Algunos entendieron, había el líder, tenía un poco de castellano, entonces le dije, por favor, dígales que vengan a hacer fila para recibir comida. Algunos vinieron, otros no. Y el otro problema era hacer fila, ¿no? ¿Cómo les explico que hagan fila para que reciban un plato o que me digan cuántos hijos tienen para darles platos? Así que nos hicimos un lío, ¿no? La primera noche. Pero yo, después de todo el problema de repartir la cena, había muchos niños. A los chimanes les gusta tener hijos. Entonces había muchos niños ahí. Y yo tenía mi celular, ¿no? Y sacaba fotos. Y cómo se maravillaban los niños, y les sacaban la foto y querían ver, y emocionados, era algo nuevo para ellos, ¿no? Poder verse. Y muy cariñosos también, ¿no? Se acercaban. Y yo me preguntaba, todo este tiempo que van a estar aquí, ¿cómo me gustaría compartir con ellos el Evangelio? Pero no me entienden, y no me van a entender. Entonces yo calculé, ¿no? A ver, si me voy a Etnos, pensé, en 8 años voy a poder compartir con ellos. Y había un niño de 5 añitos, muy tierno. Yo decía, cuando él tenga 13, voy a poder compartir el Evangelio. Y ahí fue cuando el Señor me confrontó, ¿no? De nuevo. Y yo dije, sí, Señor, sí quiero. Sí, quiero invertir mi vida, mi juventud, mi inteligencia, todo para llevar tu Evangelio. Y ya no había más que pensar, ¿no? Así que al muchacho que me había propuesto le llamé, no esperé para volver y le dije, esto ha pasado y creo que voy a ir por el otro camino, ¿no? Voy a escoger misiones. Y yo estaba contenta porque otra vez el Señor me estaba dirigiendo. Es lindo saber que tú estás en la voluntad del Señor. Y claro, había algunos que no estaban muy contentos, como mi familia y la hermana María, porque iba a quedarse sola, ¿no? Pero el Señor ha ido confirmando. Yo estaba 2 meses, tenía que estar 2 meses todavía en Ixiamas. Y otra confirmación era que me acepten en Etnos, con 2 meses de retraso. Y me aceptaron. Ah, y otra prueba como para que saber que era la voluntad de Dios era que ustedes confíen en mí y me manden, ¿no? Que el liderazgo diga sí. Y yo recuerdo que escribí una carta en cuanto ya hubo luz, temerosa, ¿no? Hermano Juan Antonio, quizás habrá la posibilidad de que al año o algún momento puedan enviarme a Etnos. Así, no, temerosa, yo me acuerdo. Y la respuesta era, ¿pero por qué al año? Si puedes ir ahora, ve. Y eso me llenó, ¿no?, de confianza y decir, sí, ya. Y le escribí a Dan Gil y ellos tuvieron su reunión y después de un mes me respondieron, sí, puedes venir. Ay, yo contenta, me acuerdo que ese día salté en mi cuarto, uy, pero la hermana María me dice, te vas a ir, sí. Y, pero le dije, hermana, yo quiero volver a trabajar con los chimanes. Y me fui con esa idea de Etnos, ¿no? Digo, de Ixiamas. Fui a Etnos, estuve 2 años ahí, y en esos 2 años mi forma de pensar cambió también. Y me sentía traicionando, pensando que ya no debía ir a los chimanes, por varias razones, ¿no? Y fue difícil para mí también descartar esa idea. Y lo que quiero decir es, ¿no?, que nosotros podemos tener nuestros planes, nuestra forma de pensar, cómo Dios quiere actuar, pero Dios, en realidad, Él es el dueño y el Señor. Y creo que tenemos que estar siempre disponibles a que Él cambie nuestros planes. Y ahora quiero mostrarles unas fotos. ¿Será que se ve? Bueno, la foto, la primera que quisiera que lea, de mi equipo. ¿Está? Allá. Yo, la verdad, no quería ir a Urubichá, porque me han propuesto, ¿no? ¿Por qué no piensas hacer equipo con ellos? Yo dije, no, y dije, no, Santa Cruz, no. Yo quiero ser pionera. Voy a ir con mis amigos, los argentinos, que quieren ir al Amazonas. Ese era mi deseo. Y Urubichá no era, era la última opción. Y yo me acuerdo que en febrero fui a descartar. No, voy a decir, no, voy a descartar esto. Pero en realidad fue cuando Dios me convenció, ¿no? Por eso les digo que nuestros planes no son los que Dios quiere muchas veces. Y ese es mi equipo, no estoy yendo sola. Muchos me preguntan, ¿con quién vas? De aquí estoy saliendo sola, pero allá hay gente que ya está trabajando. Es una familia, Emilio, Marlen y 2 hijitos que están de ese lado. Y en este costado está Margarita. Todos han salido del centro de entrenamiento donde yo estaba. Emilio y Marlen son la primera generación de graduados. Entonces son como la punta de lanza, ¿no? Y ellos trabajan hace 5 años con los guarayos en Urubichá. Al principio ellos decían, no, aquí hablan castellano, no necesitamos aprender guarayo. Y 2 años han estado intentando hacer ministerio en castellano. Pero al tercero dijeron, no, tenemos que aprender, porque para llegar al corazón de ellos tenemos que aprender su idioma. Entonces ya están en un nivel alto de guarayo y enseñan en guarayo. Y Margarita entró recién el año pasado, entonces está en el proceso de aprendizaje, algo a lo que yo tengo que introducirme, ¿no? Y siguiente foto es la del mapa, para que vean dónde está Urubichá en Bolivia. ¿Está? Todavía no. Entonces, Bolivia, después Santa Cruz, y luego está la provincia Guarayos. Y para llegar a Urubichá hay que tomar la carretera Trinidad y desviar en Ascensión de Guarayos, 2 horas más, ¿no? Y se llega. Hay carretera, hay energía, tengo celular, voy a tener WhatsApp, tal vez internet, no sé. Agua potable, entonces no estoy yendo al monte y a la selva. Estoy yendo a un lugar donde ya hay acceso, hay tiendas, hay muchos collas que han llevado su comercio. entonces no voy a estar en una zona inhóspita. Y la siguiente foto es de una reunión en círculo. Esa es la iglesia Guaraya. Ya. Como ven, no sigue nuestros patrones, ¿no? De púlpito, micrófono, es otra cosa. Y nuestra idea, ¿no está? Ahora sí, ya. Entonces, no hay púlpito. Ah, ya no, la otra. Esa. Esa, ya. Están en círculo y no hay micrófono, no hay púlpito y hay un violín por ahí, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nuestro objetivo como equipo es fundar iglesias guarayas. No iglesias paseñas en un contexto guarayo, no, que sea de su cultura, pero que honren a Dios con eso, ¿no? El objetivo de todo esto es que la gloria sea para Dios y que Él reine en todas las naciones. Y Guarayos es una nación de las muchas que hay todavía por alcanzar. Ha habido intentos de fundar iglesias ahí que han salido mal porque han querido imponer su cultura antes de la Biblia. Entonces, hemos cantado, ¿no? Enciende una luz y déjala brillar. Y la luz en realidad es Jesús. Y Él va a manifestarse y glorificarse en cada cultura, en cada etnia. Ese es el objetivo de mi equipo, de nuestro equipo, porque esos hermanos son creyentes también, enviados por sus iglesias, así como ustedes, cada uno me ha enviado. Ellos son bautistas. Entonces tenemos igualdad doctrinal, no hay que preocuparse por eso. Y yo tengo que hacerles una petición. En realidad tres de oración. Una es que nuestro equipo sea unido, porque Satanás siempre actúa, ¿no? Quiere que estemos confrontados. Y otra vez, somos pecadores, ¿no? Yo no soy superior, soy igual que ustedes, lucho con lo mismo. Y puede que entre nosotros haya envidia, o haya orgullo, egoísmo, cosas que nos dividan. Y no, pues si estamos enfrentados no vamos a lograr nada, ¿no? Tenemos que estar unidos con el mismo propósito. Así que les pido que oren por mi equipo, por nosotros, porque somos humanos pecadores, ¿no? Y queremos a veces imponer nuestras ideas, sino que nosotros siempre estemos dependiendo de la guía del Señor, cómo Él quiere hacer, cómo quiere fundar su iglesia en medio de ellos, porque es su promesa, ¿no? Y eso me conforta, que no depende de mí, porque si no estaríamos fritos. Es el Señor que quiere que su nombre sea conocido en todas las naciones. Y les pido que oren por este equipo, ¿sí? Para que estemos unidos por Margarita y por mí, porque vamos a vivir juntas y eso trae problemas. Pero por favor, oren por nosotras. Y la siguiente petición va con la siguiente foto, que es la de la Iglesia Católica. Ellos tienen mucha influencia jesuita, por eso también hay violines. Y yo no estoy en contra de que toquen violines o que les enseñen a hacer tejidos, eso es bueno. Lo malo es que hablan en contra del evangelio y en contra de los evangélicos. Les dicen, por ejemplo, no, esos son diablos, si van a su casa algo malo les va a pasar. Entonces los varios adultos tienen miedo de visitar a Emilio y Marlene o de escuchar lo que tienen que decir. Entonces, han creado barreras. O cuando les dicen, no tienen que leer la Biblia, porque la Biblia solo lee el sacerdote. Si ustedes leen la Biblia, igual, una maldición, algo malo les va a pasar. Y lo malo es que cuando Margarita regaló una Biblia a una familia, justo alguien en esa familia falleció. Entonces, de eso se han agarrado los católicos, ¿no? Y han dicho, ven, por eso no tienen que leer la Biblia, no tienen que escucharles a esos diablos. Entonces, hay una barrera fuerte. Y esa es mi segunda petición de oración, ¿no? Que esas barreras caigan y que el Señor se glorifique, que su evangelio corra, fluya, que todas las barreras que están impidiendo sean quitadas. Y eso es espiritual, ¿no? Por eso necesito de su apoyo. Y repetirles el objetivo, fundar, no, que la gloria de Dios se expanda entre los guarayos, ¿sí? Y que así como nosotros exaltamos al Rey de Gloria en castellano aquí con nuestro estilo, allá los guarayos también puedan exaltar el nombre de Dios. Que cuando, voy a leer Apocalipsis, es famoso, una famosa imagen. Apocalipsis 7, desde el 9. Dice, después de esto vi una enorme multitud. Perdón, estoy leyendo NTV, sí. Pueden escucharme. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y sabemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, ¿no? Y esta imagen se va a cumplir. Y nosotros tenemos el privilegio de tomar esta tarea. Y no es una carga pesada, es un privilegio. Y yo les doy gracias porque me están enviando. Yo quisiera que muchos más se levanten y que sean pioneros y no solamente vayan como yo a un lugar donde ya hay algo de testimonio, ¿sí? Y les animo. No hay edad, creo. Bueno, el Señor sabe qué hacer con su iglesia. Y yo quiero motivarles a pensar en todas las demás naciones que todavía no tienen al Rey de Gloria como Dios único y soberano, y que esta visión va a cumplirse. Entonces no depende de nosotros, porque si vemos solamente nuestra iglesia y cómo somos, realmente parece complicada la tarea, pero si confiamos en ese Dios que ha dicho que lo va a hacer y lo va a hacer y quiere usarnos. Y algo que me ha animado mucho es, muchos piensan que un misionero tiene que ser tipo Indiana Jones o Madre Teresa de Calcuta, así, ¿no?, para ser misionero. Y siempre que tenemos esa expectativa, nos falta. Pero el Señor no dice eso. Dice, yo me glorifico en la debilidad. Y yo doy gracias a Dios porque en mi debilidad Él se va a glorificar. No soy yo la capísima, la super espiritual. Me he equivocado y tengo miedo a equivocarme. Por eso necesito depender siempre del Señor. Así que no es que nos falta. Si vemos ese estándar, siempre nos va a faltar. Pero el Señor nos ha dado dones de su espíritu, ¿no? Y nos ha dado este privilegio. Así que yo quiero que cada uno también piense cómo puede ser parte de esta gran comisión, cómo puede cumplir con este propósito, este deseo del Señor. Y ha enviado a su Hijo, el primer gran misionero, Jesucristo, que ha dejado su gloria, su nombre, su todo poder, para venir y darnos salvación. Y yo quiero rendirle gloria al Señor, ¿no? Y la salvación es de Él, no es mía. Él es su guerra. Y yo me pongo el casco y voy, encomendada por ustedes. Y quiero darles gracias porque están siendo muy responsables conmigo. Les informo, ¿no?, que me están dando una vida digna. Voy a tener seguro de salud. Me están pagando el alquiler, la comida. Hasta AFP tengo. Estoy pensando en el futuro. Claro que mi familia no lo ve así, ¿no? Si yo no gano más de 6,000 bolivianos, realmente tengo una vida de pobreza. Y eso es mentira. Yo estoy contenta con lo que ustedes me están dando y me dan más de lo que necesito. Y yo doy gracias por su confianza. Y yo no quiero defraudarlos, no quiero defraudar al Señor. Quiero esforzarme al máximo en este tiempo de inicio para aprender el idioma, para entender su cultura. Y con esto termino. Tengo un ejemplo para la importancia de la cultura. Una vez, mami, voy a usar tu ejemplo. Una vez mi mami estaba charlando y una hermana le dice: ay, hermana, usted tanto trabaja. Y mi mamá le dice: sí, hay harto trabajo. Ucha, no debe tener tiempo. Sí, no tengo ni tiempo para ir al río, dice. Entonces la hermana, con su imagen de ir al río, un lugar donde te relajas, un lugar donde no tiene tiempo ni para sentarse y mirar el paisaje. En cambio, en mi mamá, la imagen del río es diferente, porque en Zapaqui el río no está copado de agua, ¿no? Hay un riachuelo al medio y todo es seco alrededor, y piedras. Entonces, en Zapaqui el río es sinónimo de baño, no es río para relajarse. Entonces, es el, un mensaje y dos personas con imágenes diferentes, ¿no? De río. Mi mamá estaba diciendo, ucha, tanto tengo que hacer que no puedo ni ir al baño, le he dicho. Pero la hermana ha entendido, ah, no tiene tiempo para relajarse. Entonces, concepciones diferentes, una misma frase. Es el problema de la comunicación, ¿no? Por eso es necesario que yo vaya y me sumerja en su cultura y aprenda de ellos, ¿no? No ir con superioridad y querer que ellos hagan las cosas a mi estilo, sino yo tengo que ir y aprender cómo hacen ellos, ¿no? ¿Cuál es su río? Y gracias, hermanos, por confiar en mí, y no quiero defraudarlos. Voy confiada en que el Señor es el que me ha llamado y me está, me va a estar todos los días de mi vida conmigo allá. Y voy a poder sufrir lo que falte, ¿no? Porque no creo que va a ser sencillo, pero no estoy yendo sola. Gracias.
Ahora, como iglesia y como equipo de misiones, queremos hacer algo muy especial. Antesito estábamos celebrando a las madres. ¿Qué pasaría con cada una de ustedes, o pónganse en el lugar de la hermana Justina, que su hija, su hijo venga un día y les diga, quiero servir al Señor lejos de acá? ¿Ustedes dirían de una sí, o le impedirían ir? ¿Qué harían? Muchas de nosotras, ya yo soy madre de una pequeñita y me pongo también en su lugar, y yo diría, yo me pondría a llorar, porque uno, de alegría, porque mi hija desearía servir al Señor, y otra, de pura tristeza, porque se va lejos. Hermana Justina, nosotros como iglesia y como equipo de misiones queremos entregarte este ramo de flores, porque sabemos que tú estás entregando a tu hija al servicio del Señor. Y la recompensa es grande, hermana. Aquí y allá arriba. Amén. Paz, hermana Justina, queremos entregarte este ramo. Y, por favor, iglesia, apoyemos a la hermana Justina. Ella va a necesitar de nuestro abrazo, de nuestras oraciones. Amén.
Gracias, hermanos, ¿no? Que nosotros hayamos confiado en ella y su respuesta es de Dios, no de nosotros. Así que hay que apoyar, y más que todo yo puedo pedir la oración por su papá. Yo estoy en las manos del Señor y no me aflijo, y estoy contenta de lo que va a ir y llevar la palabra a las extensiones, como dice, ¿no?, en su palabra. Pero en su corazón de mi esposo está dolido y no entiende, porque él es, como dice la palabra, es ciego, y es bien difícil hacerle entender. Y yo creo que si oramos toda la iglesia, y Dios pondrá a cambiar su corazón y ablandar su corazón duro. Eso sería. Gracias, hermanos.
Eduardo se llama el papá de Elianita.
Bueno, hermanos, quiero invitar a Eliana, puedes pasar. Estamos muy agradecidos a Dios, que Dios hace su obra y nosotros somos partes. Y a nombre de toda la iglesia, el Jiré, hemos hecho un cuadro, un versículo favorito de Eliana, y que queremos darle este recuerdo para que te acuerdes siempre que estamos unidos contigo, y que Dios te guarde, que Dios guarde tu salida y tu entrada siempre. Dios te bendiga.
Hermanos, quiero... invitarle por favor a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. El apóstol Pablo está haciendo las últimas instrucciones. En estas instrucciones él pide oración. Y voy a dar lectura a estos tres versos. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para lo que manifieste Pablo, en este caso, pueda tener apertura en todo lugar. Quiero invitar a Eliana, por favor, una vez más aquí al frente. Y también quiero invitar a los líderes, por favor, que puedan pasar también. Vamos a tener un tiempo de oración. Esta misma petición del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas es la misma petición que usted, yo y en este caso Eliana pediríamos a la iglesia, que podamos acordarnos siempre en oración hacia ella, para que ella tenga apertura en donde vaya, pueda tener palabras para poder manifestar en donde se encuentre. ¿Sí? Por favor, Eliana. Por favor, invita a todos, Ministerio Misiones, y también algún maestro que de niños, por favor, algún representante que pueda pasar acá también. Vamos a orar por ella, ¿bueno?
Oremos, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Todos los que podamos ponernos de pie. Amado Padre Celestial, estamos en esta mañana, en este lugar, Señor, dispuestos a obedecerte, Señor. Cada uno de nosotros estamos muy alegres, Señor, y también afligidos en la familia, Señor, que Eliana está dejando. Y pedimos, Señor, que tú guíes, Señor, en todo tiempo lo que ella va a hacer allá en Urubichá, Señor. Sabemos que tú tienes bajo control todo, Señor. Y te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos todo lo que estamos haciendo ahora, porque tú seas quien nos utilices como instrumento, Señor. El orar, Señor, por Eliana, el orar por los que están en aquel lugar, Señor, por toda la familia que va a estar allá hablando tu palabra, Señor. Y también te pedimos, Señor, por su mamá y por su papi, Señor, que se quedan acá, que tú fortalezcas, Señor, y que tú hagas que su papi te conozca, Señor. Que no permita, Señor, que esto sea que los separe más, sino que él decida, Señor, entregar su vida a ti, Señor. Te pedimos, Señor, porque nosotros sabemos y entendemos, Señor, cuál es el mensaje que debemos llevar, Señor. Eliana está dispuesta, Señor, y está andando en obediencia a ti, y está yendo a un lugar, Señor, donde ninguno de nosotros hemos ido ni conocemos, Señor, pero tenemos la responsabilidad de orar por ella, Señor, acordarnos de ella, Señor, proveerle de lo que tú nos das, Señor, y darle a ella también, porque ella está llevando tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta iglesia, Señor, que es tu iglesia, Señor. Tú has puesto personas, has traído personas a este lugar, Señor. No es nuestras fuerzas, Señor. Lo único que hacemos es obedecerte a ti, Señor. Permítenos, Señor, entregarte ahora, Señor, la vida de Eliana, y que tú la guardes y la cuides, Señor, en todo el tiempo que ella va a estar allá, Señor. No sabemos, Señor, pero tu palabra es fiel, Señor, y confiamos en ti, Señor, en que tú la vas a guardar allá. No permitas que no, que haya personas malas, dañinas, Señor, que quieran hacerle daño, Señor, sino utiliza tus ángeles, Señor, guárdala, Señor, en todo tiempo. No permitas que nos olvidemos de ella, Señor, y recuérdanos siempre, Padre Santo, que hay personas y hermanos que están en diferentes lugares hablando de tu palabra, enseñando, Señor, y que nosotros oremos por ellos, Señor. Gracias por este momento que es muy especial para nosotros, y te entregamos la vida de Liana, Señor. Te entregamos la vida de cada uno de estos hermanos de la iglesia, Señor, que somos, Señor, responsables, que somos personas que tenemos que apoyar en oración, y estamos enviando a Liana, Señor. Y tú estás acá, Señor. Tú estás con Liana, tú estás con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, tu bendita, Señor, fidelidad con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, a pesar de que nosotros somos muchas veces desobedientes, nos olvidamos, Señor. Pero gracias, Señor, por ese amor que tú derramas sobre esta iglesia, que tú derramas sobre Liana, Señor. Y te damos gracias, Señor, por su mami y por todo lo que ahora está pasando. Queremos entregarte este tiempo, queremos entregarte esta vida, Señor, y que tú la lleves, Señor, a este lugar donde ella va a estar trabajando y va a estar siendo instrumento tuyo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, también por cada uno de los hermanos del Ministerio de Misiones, que tú no permites que ninguno de ellos se aparte, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en esta iglesia hay un ministerio que tú has puesto, Señor, y personas que están trabajando con cada uno de los misioneros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú provees todo lo que tenemos, Señor. La dependencia es tuya, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Tomen asiento, hermano, por favor. Muchas gracias. Nuevamente quiero pedirle que abra sus Biblias. Vamos a dar referencia a un Salmo 121. Y vamos a leerlo, ciertos textos, y Eliana, esto es para que en algún momento cuando tú te encuentres quizás desanimada, con luchas, pruebas, incertidumbre, muchas cosas, que puedas meditar en esto. Y sabemos que es tu capítulo favorito, tu salmo favorito. Dice así, Salmos 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerán, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Voy a invitar a los músicos, por favor, que puedan pasar. Vamos a cantar este salmo. Eliana, que Dios te bendiga mucho. Recuerda siempre, Dios es nuestro creador, el que hizo los cielos y la tierra. Si tú alzas tus ojos a Él, Él va a ser tu socorro. Él es tu guardador. No te vas a cansar. En momento de tristeza, de incertidumbre, Dios estará ahí. Está y siempre, por siempre. Vamos a cantar esta alabanza, bueno.